Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. Empezamos nueva temporada de este podcast de entrevistas que solemos hacer en verano mientras Reload se toma unas merecidas vacaciones. Y la idea, por no dar muchas vueltas, es charlar durante un rato con personas relacionadas de muchas maneras con los videojuegos, ¿no? La gente que los hace, por supuesto, pero este año también tenemos preparadas algunas conversaciones con perfiles que van más allá del desarrollo. Creo que ha dado una temporada muy interesante y esperamos que la disfrutéis y que os resulte provechosa, claro. Abrimos la temporada con una conversación con David León y Álvaro Muñoz, dos de los fundadores de Lince Works, el estudio barcelonés responsable de Aragami y su secuela, Aragami 2. El pasado mes de marzo, Lince anunció que cerraba sus puertas después de 10 años en activo y en el comunicado oficial se explicaba un poco el porqué del cierre ya, pero me pareció interesante profundizar un poco en las sensaciones y en los aprendizajes de David y de Álvaro y del resto del estudio, por supuesto, después de dedicar tantos años a trabajar en Aragami, un proyecto muy personal y que venía ya de hecho de sus años universitarios. En la conversación se habla sobre lo material y lo tangible, ¿no? Lo físico, pero también de algunas cosas un poco más abstractas, menos físicas, como las ganas o la felicidad, que a veces también juegan un papel muy importante en un trabajo como el de desarrollar videojuegos. Creo que quedó una conversación muy interesante, así que espero que la disfrutéis y vamos con ello. Estoy hoy con David León y Álvaro Muñoz, son dos de los fundadores de Lince Works, el estudio conocido por Aragami y su secuela Aragami 2. El Aragami original creo que es de 2017, 16, toma ya. Y el 2 es de 2021 y recientemente, hola por cierto David, Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Que no os dejo ni saludar. Y recientemente nos sorprendieron, a mí al menos me sorprendió, luego hablaremos de esto, con el anuncio de que el estudio, después de casi una década en activo, pues cerraba, tocaba pasar página, pasar a otras cosas, ¿no? Y aunque supongo que la gran pregunta, así como con mayúsculas, pues más o menos todo el mundo la tiene en la cabeza, ¿no? Me quería parar un poquito antes de ir en esa dirección, en esta última década, en vuestros orígenes, vosotros empezasteis dentro del máster de la Pompeu Fabra, con un proyecto que, bueno, llamó bastante la atención. Creo recordar que estuvo incluso en medios internacionales. Se llamaba Path of Shadows. Es un poco como el prototipo de Aragami, ¿no? Uh-huh. Y después de publicar ese Path of Shadows, os lanzasteis a la piscina. Creo que en esa época la piscina, no sé si tenía menos o más agua, pero bueno, el nivel era distinto, me da la sensación. Y os lanzasteis a convertir ese Path of Shadows en un juego comercial que durante un tiempo creo que de hecho se llamó Path of Shadows también, ¿no? Y el cambio a Aragami vino después.
Bueno, durante una época se llamó Twin Souls de Path of Shadows.
Eso, Twin Souls, efectivamente.
Se quiso poner el subtítulo que, digamos, conectase con el proyecto de Master. Pero creo que fue Sony, ¿no? Nos aconsejó que cambiáramos el nombre, con razón, ¿no? Era un nombre muy largo y difícil de recordar. Y Aragami funcionó muy bien.
Twin Souls, que creo recordar que cuando, poquito después de que terminarais el máster, supongo, hablé con David, concretamente creo que fue, y me y recuerdo que yo en esa época, por ejemplo, todavía no había entrado en ese mundillo. Llegué un poco tarde, pero tú ya estabas a tope con el Dark Souls. Entonces igual hubo muchos juegos que se llaman no sé qué sí. Souls en esa época.
Era un poco la época en la que ya Demon's Souls ya había, hace tiempo que había salido, salió Dark Souls, ¿no? Empezó a tomar fuerza el género.
Sí, sí.
Y bueno, empezaron a sacar, a salir juegos con misma estética, digamos, ¿no? Mismo nombre, un Titan Souls, ¿no? Bueno. Dijimos que, hablando con PlayStation Europe, creo que era, yendo a Londres a hablar con ellos, pues justamente nos preguntaron por el nombre, ¿no? Y qué opinamos de él. Y bueno, es una pregunta que me tenía ya preparada y sabía que la respuesta era que cambiemos de nombre, busquemos algo más comercialmente viable a nivel de marketing, algo que entrase mejor por los ojos, ¿no? Y nada, al final se cambió porque vimos que tampoco perdíamos tanto cambiando el nombre, no compensaba tanto conservar esa referencia a un proyecto de máster que al final sigue siendo algo muy de nicho que muy poca gente conocería.
¿Y cómo recordáis esos años, ese salto de la universidad a fundar un estudio, etcétera, etcétera, estos inicios empresariales también, ¿no? Supongo que entran en juego otras preocupaciones que no teníais hasta el momento. ¿Cómo lo recordáis todo eso?
Yo creo que, bueno, está marcado por un desconocimiento total de lo que era montar una empresa. Al final teníamos un proyecto de máster que tenía potencial, teníamos un equipo de programadores, ¿no? Que éramos Álvaro, Edu y yo, los tres socios fundadores, los tres que estábamos muy motivados con el proyecto. Y después de lanzar ese prototipo, digamos, ese proyecto de máster llamado Path of Shadows, lo publicamos en Itch.io, creo recordar, en diferentes sí. Webs,
en Reddit.
¿No? Reddit, por ejemplo, en TechSource, ¿no? Esa época, vimos que había mucho ruido, ¿no? Alrededor del proyecto, que había una necesidad a nivel comercial.
Sí, mucho interés, ¿no?
Sí, entonces lo vimos claro, que el proyecto tiene sentido y, bueno, tendríamos 24 o 25 años quizá, no sé yo. Y dije, bueno, no tengo hipoteca, no tengo críos, etcétera, no tengo tantas ataduras terrenales, mejor ahora intentar hacer esto, ¿no?, que más adelante. Porque, en verdad, en esa época lo que nos recomendaba todo el mundo era ni en broma montéis un estudio, iros a otro estudio a trabajar, de juniors, de becarios, lo que sea, pillate experiencia dentro de unos años, pues con más experiencia bajo los hombros, ¿no? Entonces, montaos el estudio. Que tienen razón, digamos, tenía sentido esa experiencia y yo mismo esos consejos los doy a alumnos míos. Porque es verdad, es lanzarse a la piscina, una piscina con muy poca agua, ¿sabes?
Es lo más sensato, sí, es lo más digamos. Sensato. ¿No? O sea, tú puedes apostar puedes apostar más fuerte o menos fuerte. Y nosotros nos tiramos ahí a la piscina sin saber si había agua, ¿no? Un poco.
Sí.
Pero con ese estudio de mercado hecho, ¿no? Y viendo esa gran oportunidad, ese hueco en el mercado, porque al final el hecho de que fuera de nicho significaba que, bueno, el potencial de petarlo nunca iba a ser muy alto, pero nos garantizaba, en cierto modo, un público objetivo que estaría ahí al tanto de lo que sacáramos, ¿no? Y pese a que ningún fundador teníamos conocimientos de empresariales, pues nos metimos ahí en Barcelona Activa y todo lo que no sabíamos pues lo intentamos aprender sobre la marcha, ¿no? A partir de cursillos, online y otros recursos para de forma autodidacta, pues empezar a aprender cómo llevar una empresa, ¿no?
Para comentar, Barcelona Activa es una incubadora del Ayuntamiento de Barcelona, para que no lo sepa, ¿no? Y tiene recursos para, bueno, para formar a gente que quiera emprender. Entonces nos ayudaron bastante a ver qué era una SL, qué era una SEA, cómo se hace, no sé, IRPF, cosas que en cualquier estudio, como estudio universitario o de grado formativo, ¿no? De videojuegos, nadie te enseña, o al menos hace 10 años nadie te enseñaba, y crees que es crucial para llevar cualquier tipo de empresa, ¿no?
Y además te facilitan el espacio, ¿eh? Un cubículo en el edificio. En
incubación.
Además podías conocer otras empresas, otras startups y compartir, pues eso, la experiencia, el conocimiento, etcétera.
Decíais que efectivamente es tirarse a una piscina que no sabes si tiene agua o no. ¿Encontrasteis agua vosotros?
Hombre, hubo algún susto por el camino, ¿no? Hubo un Kickstarter que también iniciamos sin tener ni idea de cómo llevar un Kickstarter, ¿no? Sin saber hasta qué punto tienes que haber tirado ya la bola de nieve antes, hacerla crecer en el sentido de ir preparando una comunidad para que luego al sacar la campaña pues te apoye, ¿no? Haga ruido, ayude a mover esa campaña y todo eso, a preparar todos los assets, todos los tiers, todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, con lo cual hubo una campaña de Kickstarter para ayudarnos a... Bueno, que para quien no lo sepa, Kickstarter es una plataforma online de crowdfunding para buscar usuarios que te financien el proyecto mientras lo desarrollas, ¿no? Entonces esto pues intentó sacar adelante, no funcionó. A posteriori, estamos contentos de que no funcionara porque, claro, nuestras metas eran súper surrealistas a nivel de timings y a nivel de presupuesto. Pero bueno, fue una pequeña piedra, ¿no?, en el camino. Que dijimos, ostras, esto no ha funcionado, a ver si es que esto no irá bien, a ver. Pero bueno, a partir de préstamos, ¿no? Empezamos con un préstamo personal, luego vino un ENISA, que es un préstamo participativo del Estado, ¿no? Luego pasamos de Barcelona Activa a GameBCN, que es la primera edición de una incubadora aceleradora de videojuegos, llevada por, bueno, Incubio por aquel entonces y también el Ayuntamiento de Barcelona. Y tal. Y ahí, pues por el 2000, principios del 16 o finales del 15, creo, finales del 15,
verano del 15,
fue cuando ya aparece Sony y nos ayuda, bueno, pues a acabar el proyecto a nivel financiero, ¿no? Esos 250.000 euros que nos faltaban, creo que era. Bueno, no era mucho dinero de forma relativa, ¿no? Si miras a la industria y los presupuestos que se llevan. Pero bueno, era una parte importante del presupuesto que nos hacía falta. Ellos nos ayudaron con una parte de eso y así pudimos sacar el proyecto adelante.
Es una época que entiendo que ahora la estáis describiendo con unos términos muy concretos, que por lo que me comentáis no teníais esos términos, ese conocimiento en ese momento. Entonces, pero entiendo que también hay algo de esos años en concreto, de 2014, 2015, por ahí, que tenía que ser muy emocionante, ¿no? En realidad, estar ahí con el impulso de la juventud, ¿no? De decir, venga, efectivamente, hago el Kickstarter y voy a prometer que en 3 meses tengo no sé qué, aunque no sé de dónde voy a sacar las horas, ¿no?
Sí, de hecho sí. A ver, creo que tal vez somos gente no muy sentimental, ¿no? Sentimos cosas, pero a la hora de exteriorizarlos como que fallamos un poco. Pero sí que es una época que yo recuerdo con mucho cariño y algo que me cuesta procesar incluso hoy es cuando tú compartes tu obra, ¿no? La obra que has hecho con todo el equipo, el videojuego, y la gente reacciona. Siempre habrá gente que lo odiará, por supuesto, pero la gente que le gusta, que suele gustarle mucho además, ostras, es un sentimiento muy, muy curioso, porque piensas, joder, es que hay gente que le estoy cambiando la vida directamente, que dicen, ostras, este juego ha sido un antes y un después, es mi juego favorito, que si tal, seguid adelante, por favor. Bueno, ahora ya haciendo un poco de spoiler, ¿no? Cuando cierras, gente que te envía el correo, ostras, me sabe muy mal que habéis cerrado, Aragami ha sido un juego favorito, tal. Hombre, al final, cuando te das cuenta de que estás realizando, pues eso, una obra que se distribuye a nivel mundial y que llega a tanta gente y que aparte de esa gente queda marcada para siempre, es algo muy fuerte. ¿No crees, David?
Bueno, yo me iba a centrar más en la parte de que esos primeros años estás creando algo que es tuyo. O sea, no tuvimos la oportunidad de irnos a trabajar para otra empresa. Yo yo recuerdo echar currículums en Ubisoft, y etcétera. Pero es que la idea de hacer un proyecto que era tuyo, ¿no? No sé, a mí me llamaba mucha atención ser tu propio... Bueno, no es que sea tu propio jefe, pero poder decidir a nivel creativo lo que quieres hacer con tu proyecto, lo que crees que es lo adecuado, experimentar, aprender un montón. El hecho de que no haya un rol específico en esa época, ¿no? Éramos los tres programadores, tres diseñadores, ¿no? Éramos un poco todo. Tenemos todos muchos sombreros. Nos hacía que cada uno esté experimentando con el diseño de niveles, con programación, con shaders, con la dirección de arte, la dirección creativa. Y es guay porque... El hecho de tener un proyecto, no un proyecto pequeño, sino un equipo pequeño, te permite tocar muchos palos, ¿no? Y tener más control de tu obra, por decirlo así, y poderle ponerle cariño, ¿no? No puedes dejar que tiene la espada de doble filo, porque al final quizá te obsesionas con cada detalle, ¿no? Pero es algo que a mí es lo que más me gustó de parte de las diferentes etapas del Lince Works, digamos, la primera etapa que hubo. Ese desconocimiento de cómo hacer las cosas, pero a la vez el estar todo el rato aprendiendo y entre todos puedes ir discutiendo y cómo hacemos esto, tal, pues probando y bueno, y al final las cosas salían a base de, bueno, iba a decir fuerza bruta, pero a base de echarle tiempo, ganas y con buen ojo, las cosas iban saliendo y vas yendo al Game Lab, ¿no? Al Game Connection Europe, al Fan Series Festival, ¿no? Y vas viendo cómo la gente va jugando y te das cuenta de que tienes algo chulo entre manos, ¿no? Y eso te va motivando a ir adelante. Que, no sé, yo creo que lo veo con... Lo recuerdo con estas gafas tintadas. me gustó esa fase, pero recuerdo también muchos nervios. Íbamos mes a mes no sabiendo si al cabo de 2, 3, 4 meses teníamos dinero, echando muchas horas y sin tener un sueldo ni nada por el estilo. Entonces no era fácil porque no sabías en qué momento el castillo de naipes se te iba a desmoronar, ¿no? Y bueno, no sé, creo que es un poco lo que dicen, ¿no? De con el tema del síndrome del impostor, etcétera, que al principio quizá como no sabes nada es un ingenuo, ¿no? Te crees que puedes comerte un poco el mundo y al final eso te da fuerzas para ir hacia adelante, pero te vas a equivocar mucho y cuando llevas mucho tiempo de experiencia, quizás te pasa lo contrario, te das cuenta de todo lo que aún te queda por aprender y eso te quita un poco de esa inercia o esa, no sé, esa valentía quizá, ¿no? Quizá te hace más precavido, digamos, para bien o para mal.
Hay un equilibrio entre, bueno, pues evidentemente por ingenuidad o por ignorancia, de hecho, pasarte de listo, ¿no? Y equivocarte más de la cuenta o tener equivocaciones muy graves y luego... Pues a mí me pasa, ¿eh? Yo tengo esa sensación, ¿eh? Cuando yo era joven, efectivamente, aunque no en otro campo, pues evidentemente tenía esa sensación de, venga, somos el futuro, ¿no? La juventud, vamos para allá. Y ahora a veces tengo la sensación de que me corto más de la cuenta,
sí,
por miedo a equivocarme, porque sé, anticipo los errores, ¿no? Digo, hostia, no voy a hacer esto porque me puedo equivocar aquí.
Ya, hay que buscar un equilibrio porque es verdad que yo recuerdo muchas conversaciones con gente de que nos frenaban, ¿no? Que de no haces, no hagas esto, esto cámbialo así, cámbialo así. Y con el tiempo es peligroso porque al final si intentas escuchar a todo el mundo, al final tu voz o la identidad de tu juego, por decirlo de una manera, se va perdiendo no sé, se va difuminando, ¿no? Entonces creo que hay que tener un poco de si ego o vanidad para llevar adelante un proyecto a nivel creativo. Oye, mira, quizá me equivoque, me da igual, pero me equivocaré con mis decisiones. Digamos, y aprenderé de ello, pero déjame equivocarme, ¿no? Porque...
Pues es una cuestión de convencimiento, diría, ¿no? O sea, el que más convencido tiene que estar de que tu juego va a funcionar eres tú mismo. Tienes que verlo claro. Tienes que vislumbrar, ¿no? Una palabra que usamos mucho en Lince. Tienes que imaginarte jugando a eso. ¿Te gusta lo que estás imaginándote? Porque si te gusta, pues persíguelo y consíguelo. Si te dicen algo, bueno, tenlo en cuenta. Si te lo dice una persona, si te lo dicen 20, vale, tenlo más en cuenta. Igual tienen razón. Pero el primero que tiene que llevar adelante tu proyecto eres tú.
Sí, yo no creo en el diseño por consenso de muchos, ¿sabes? Creo que al final hay que tener una visión y alinear al equipo en esa visión y ir hacia adelante. Pero porque si comienzas a dudar, intentar contentar a todo el mundo, te queda algo que bueno, que quizá a todo el mundo más o menos le tal, pero no enamora a nadie en específico, ¿no? Y ahí estaba nuestro nicho, digamos, ¿no? Hacíamos el Aragami, al final era un juego de sigilo, que significa que era para un nicho muy concreto de jugadores. Había mucha gente que, bueno, que si no toleras demasiado la frustración, pues no te va a gustar el juego y no pasa nada, está bien. Supongo que en parte esto viene de ese amor mío a los Souls y todo el rollo, de que también juegos muy divisivos, ¿no? Y siempre que salía la típica conversación de hay que meter un modo fácil en Dark Souls, yo soy de los que piensa que no. Al final el diseñador, el director de juego ha hecho ese juego con un tono en mente, hay un tipo de dirección de juego en mente. Si no te gusta, bueno, pues no es el juego para ti, habrá otro juego para ti, no pasa nada. Igual que hay películas para diferentes géneros y etcétera.
Recuerdo que cuando alguna vez que hablamos en esa época, 2014 y tal, hablabais de ese nicho del sigilo, y en esa época no sé si tenéis esa sensación de que claro, fue bastante... Hay ahora resquicios también de eso, ¿no? O se ha mantenido en cierta medida, pero en esa época como que de pronto los nichos estaban cogiendo fuerza, ¿no? Como que de pronto decías, ostras, a mí me gusta mucho, yo qué sé, este tipo de juego hiper específico. Si haces uno suficientemente bueno, hay un nicho que igual que efectivamente no, igual no te hace multimillonario, pero hay suficiente...
Sí, te entiendo, puedes vivir de ello.
Suficiente público, ¿no? Como para que pueda apoyar propuestas que en otra época, antes de eso, posiblemente, y no sé si ahora si queréis me lo comentáis, igual era más difícil, ¿no? Ponerte a hacer un juego hiper específico de tal manera.
Yo creo que se mezclan varias cosas, ¿no? Por un lado, a nivel de recursos. Tú sí quieres ir al hacer el Marvel de los videojuegos, ¿no? Que sería hacer un Assassin's Creed o un Call of Duty, etcétera, que es un público, bueno, un juego muy generalista. Al final, ¿cómo compites contra esto? A nivel de fuerza bruta, de recursos, de calidad visual. Bueno, no podemos hacer un Last of Us o un Uncharted. No, es que no se puede competir ahí. Así que directamente, el típico juego triple A que gusta a todo el mundo, sabes que es algo que no puedes... con lo que no puedes competir.
Hablamos ya de marketing, ¿no?
Sí, entonces ahí está el buscar ese nicho, ese hueco del mercado, ¿no? Y luego tienes que pensar en, bueno, jugadores como quizá yo mismo, o otra gente que ya quizá haya muchos años jugando a juegos grandes, quizá busca un tipo de experiencia distinta, porque después de haber jugado un Uncharted 1, 2, 3, 4 o 20 Call of Duty, quizá no quieres otro igual y buscas algo distinto. Entonces ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Encontrar ese tipo de experiencias que un jugador puede buscar, que son diferentes y que nosotros podemos darle algo distinto. Somos un estudio indie al final, un estudio pequeño, tiene que ser la boutique, ¿no? del juego un poco más hecho a medida, ¿no? No podemos ser el McDonald's de los videojuegos, tenemos que buscar algo diferente, aunque sea más caro, o que el juego sea más caro porque mira, hay menos oferta de este tipo de juegos, o bueno, o baja la calidad visual del juego y tal, pero te da un tipo de experiencia que otros juegos no tienen. Y entonces en nuestro caso decíamos, vale, no vamos a competir con Assassin's Creed o cualquier Metal Gear Solid, busquemos este nicho de juego de sigilo y busquemos qué hará que cumpla bien ese nicho, ¿no? Qué es lo que a gente que le gusta este género disfruta, y nos centramos en eso más que nada.
No sé si en esos primeros años proyectasteis tanto, ¿no? Y pensasteis, bueno, ¿a dónde queremos llegar dentro de 10 años? ¿Qué queremos que sea Lince dentro de 10 años? No sé si recordáis haber... pensado en ese tipo de cosas.
Discusión complicada, ¿eh?
Eso ha sido un problema. Es un problema y es una de las lecciones de al cerrar la empresa. Creo que esta es la principal, que para qué creas la empresa. ¿no? De lo que tú has dicho, de cómo te ves en 10 años. Porque nosotros montamos Lince porque tenemos un proyecto que nos haría ilusión, que nos hacía ilusión crear un producto, un videojuego que queríamos hacer. A la que tú ya consigues ese objetivo, llegas a la línea de meta, te preguntas ¿y ahora qué? Bueno, la respuesta obvia en ese momento, en 2016, era, vale, se ha quedado muchas cosas en el tintero, queremos hacer un Aragami 2 con X ideas que se han quedado ahí, ¿no? Y podemos mejorar, etcétera. Vale, eso continúa, pero estamos las mismas dentro del 2019, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Cuando ya llevas 7, 8 años haciendo el mismo tipo de juego, a nivel creativo, quizá quema un poco, ¿no? Quizá quieres cambiar un poco de aire, etcétera, pero tu estudio se ha estructurado o se ha configurado para hacer ese tipo de juegos. Y ahí, bueno, es cuando quizá llegas un poco tarde a ver qué quieres hacer, ¿no? Depende de los socios, claro. En nuestro caso, 3 socios, cada uno con diferentes gustos quizá a nivel de videojuegos, etcétera. Nunca hemos tenido realmente esa conversación de qué tipo de empresa queremos hacer. Éramos muy orientados a proyecto. Entonces, bueno, la lección para mí es que sepas qué tipo de estudio quieres crear. ¿Quieres hacer un estudio pequeño y ágil que haga juegos distintos, que sea más experimental? ¿Prefieres hacer un estudio que vaya creciendo, se mire con un Naughty Dog o un los de Hellblade, ¿no? Un estudio grande y conocido? Es muy distinto y las rutas, los caminos son muy distintos. Entonces, no sé, yo creo que la gente que, si alguien escucha, es desarrollador y quiere trabajar en montar un estudio de videojuegos, etcétera, que piense qué tipo de estudio quiere hacer, más que nada.
Sí, es un tema peliagudo este. Si algún grupo de estudiantes o alguien va a fundar un estudio en base a un proyecto como nosotros, pues que sea una discusión que vayan teniendo de tanto en tanto, que no lo vayan dejando pasar como hicimos nosotros, porque te lo vas a encontrar. O sea, nosotros, por mucho que en el plan de negocio pusimos sí, haremos varios juegos y tal, sí, ningún problema, nos preguntaban, oye, pero ¿sois un estudio monojuego o qué sois? No, hombre, haremos más cosas. Pero bueno, claro, lo decíamos porque lo teníamos que decir, pero Lince se fundó para hacer Aragami y a partir de entonces fuimos intentando encontrar pues un camino, ¿no? Vamos a ser un estudio de juegos de sigilo, vamos a ser un estudio que haga juegos difíciles. Nuestra identidad, la identidad visual de Aragami se va a mantener para siempre o la vamos a cambiar. Es una cosa complicada, sobre todo. Bueno, y en cuanto a saber si vas a seguir siendo un estudio pequeño o grande, hay cosas que tal vez nadie te dice, pero que acaban resultando obvias. Por ejemplo, cuanto más crece un estudio, menos control vas a tener sobre tus proyectos. Si eres una persona que le gusta tener pues voz en todo, tener todo controlado, ¿no? Poder gestionar bien un equipo que es más bien pequeño, esto a medida que creces, pues vas a tener que ir delegando en más gente, vas a tener que jerarquizar el equipo. Vas a tener que encontrar gente que sean buenos leads, que puedas confiar en ellos y que pueda llevar el equipo que tienen debajo, ¿no? No digo que no los hayamos encontrado. De hecho, hemos tenido la suerte de que la gente que ha ido entrando en Lince, por lo general, se ha quedado. Ha sido gente que ha funcionado muy bien, tanto a nivel laboral como a nivel humano. Y hemos podido delegar en ellos. Pero, bueno, luego te encuentras eso, que te faltan horas. Entonces, tener en cuenta eso. De cara a crecer o no crecer.
Si queréis, pasamos ya a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué decidisteis cerrar Lince? Ya habéis dejado caer por ahí, entiendo, como chispazos, ¿no? Habéis dado pinceladas, pero ¿cómo lo describiríais?
El motivo más sencillo de explicar y de entender era que simplemente se acababa el dinero. O sea, Lince tiene una reputación y lo que quieras, pero al final, mantener un equipo de 20 personas es muy, muy caro. Muy caro. Tus juegos tienen que funcionar muy bien o tienes que tener algún inversor grande detrás o se te van acabando las opciones. De manera que, bueno, básicamente lo que nos llegó a pasar es que nosotros teníamos una apuesta bastante ambiciosa que consistía en tener 2 proyectos funcionando a la vez. Porque, bueno, desde que fundamos Lince, primero teníamos Aragami, luego Aragami 2... Se trata de un solo proyecto, un proyecto que si no funciona, te vas a pique directamente, ¿no? Y queríamos empezar a construir algo que permitiera, bueno, pues que si un proyecto no funciona bien, que te puedas apoyar en otro, que cuando estás acabando la producción de un proyecto, parte del equipo pueda ya meterse en el otro proyecto sin tener la gente ahí, sin saber qué hacer, sin tener que pensar en despido gente, no despido gente, porque retener el talento en un estudio indie en Barcelona no es trivial. Tienes un nivel ahí de opciones y tal para los empleados que, bueno, tienes que preocuparte de mantenerlos empleados ocupados y felices, ¿no? Y no es trivial ese aspecto. Entonces, bueno, empezamos a construir un lince, bueno, algo más grande, capaz de soportar dos proyectos. Uno de los proyectos era una apuesta bastante grande que se alejaba incluso del sigilo, ¿no? Era un juego de acción-aventura en tercera persona. Era como un primo hermano, ¿no?, de lo que habíamos hecho. Teníamos suficiente bueno, expertise, ¿no?, experiencia para saber que se podría hacer algo, pero fue una apuesta grande, ¿no?, en parte porque queríamos también que el equipo oxigenase, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues Lady Piedragami seguía ahí en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, aparecieron varias entidades con la posibilidad de meter inversión, ¿no? Entonces, vale, pues parecía que la cosa podía funcionar. Si alcanzábamos eso, ese objetivo, si conseguíamos tener financiación para los siguientes proyectos, si conseguíamos dinero de un tercero para tener que dejar de preocuparnos que cada vez que empezáramos un proyecto tener que buscar financiación para poder terminarlo, si hubiéramos conseguido eso, hubiera sido un hito. Nos hubiéramos establecido ya como empresa definitivamente, porque por mucho que la fama de Lince haya sido más o menos, la realidad ha sido esa. Cada vez que hemos hecho un juego, nunca se ha empezado con suficiente dinero para terminarlo. Siempre hemos dependido de un tercero que meta dinero. Y eso, bueno, pues conlleva contratos, conlleva responsabilidades, conlleva, bueno, que la gente pueda intentar más o menos meterse en la cocina. Bueno, es algo que por lo general hemos conseguido evitar bastante. No hemos tenido inversores hasta ahora por eso, porque nos daba cierto miedo ese aspecto, pero bueno, financiación al proyecto sí que hemos tenido. Con lo cual, bueno, teníamos esa imagen en mente del Lince. Estuvimos a punto de conseguirla, pero por el contexto socioeconómico, pues al final las empresas han empezado a echar gente, han empezado a recortar en inversión y nos ha pillado ahí. Básicamente esa vorágine, esa especie de recesión en ciernes nos ha pillado y de repente, pues una opción que teníamos bastante a huevo de inversión, pues no pudo ser. Y nos encontramos con la decisión difícil de decir, vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Echamos a qué? ¿Al 90% del equipo? ¿Intentamos sobrevivir como sea? ¿Nos quedamos en modo moribundo? ¿Pensamos un juego pequeño por hacer cuando los socios no están del todo alineados en querer hacer juegos pequeños? ¿Hacemos eso con la posibilidad de que explote? ¿O lo dejamos aquí? Ponemos, bueno, al Lince en pausa, que es como está ahora, ¿no? Sin empleados, simplemente, bueno, con los administradores gestionando la empresa. Y yo qué sé, y nos quedamos a la espera de lo que pueda pasar en el futuro. De momento, proyectos en pausa, no hay ideas ahora de proyectos ni de nada, pero bueno, era la opción menos explosiva, digamos, y fue la que escogimos. Sin más. Luego hay, bueno, habrá otra serie de cosas que se podrían comentar, pero esta ya pesaba lo suficiente. O sea, nos encontramos con una situación en que en cuestión de pocos meses a los empleados no les podíamos seguir pagando. Era mucho dinero al mes el que quemábamos con 17 empleados. No se podía mantener, con lo cual, pues, eso, moribundo o digamos, pseudo cierre. Y escogimos pseudo cierre.
Es un buen resumen.
O sea, entiendo que hay un motivo material, pues en fin, que no, creo que no es difícil de entender, efectivamente. El mes a mes, más que el día a día, el mes a mes de una empresa es, pues bueno, tiene una serie de requerimientos que no siempre es igual de fácil llevarlo. Pero habéis dicho lo de los juegos pequeños, por ejemplo, que claro, o sea, que entiendo que hay también motivos artísticos, si queréis decirlo, ¿no? O sea, un convencimiento de que lo que queréis hacer es una cosa y no simplemente seguir adelante.
Sí, bueno, puede ser que que tengas la inquietud de probar cosas nuevas a nivel artístico, pero al final si digo que la alternativa era...
Si estás escuchando este mensaje, es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista, que dura un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com/anitereload. Si te suscribes, además de este podcast, tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco, a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado, y a más cosas. Échale un vistazo a patreon.com/anitereload para más información.
Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.